Nosotros las personas, programas especiales, una tanda de ellos, especiales por las temáticas, por la extensión y por la dimensión de todo lo que vamos a charlar y comentar. Hoy en Nosotras las personas desde Canarias para el mundo, Proyecto Cárcere, un proyecto especial, especial allá en una especie de faro cerca de Finisterra, y vamos a charlar en A Coruña en concreto, en Galiza, y vamos a charlar casi una hora, casi, con Pepe Lado. Buenas.
Hola, muy buenas, muy buenos días.
Coruña en el mundo. Coruña, sí, en el mundo.
Monte Alto.
Bueno, está bien la comprensión. Monte muy alto.
Sí.
Oye, Pepe.
Dime.
Coruña está de moda. Está de moda, y en este caso no es por los de Inditex y cómo machacan a los pueblos de por ahí de Asia o sí, América, sí, o África, sino por otra cosa, ¿no?
Sí, parece que las mareas, ¿no? Es decir, ese mar atlántico que tenemos por aquí, que parece que a veces también nos da buenas alegrías. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Hay que ser cautos.
Hay que ser muy cautos, ¿no?
Exacto.
Siempre. Pero bueno, de entrada,
pues, pinta bueno, bien.
Digamos que ha bajado la marea, ¿no? Del recorte, de la opresión, del malestar, ¿no?
Sí,
parece, ¿no?
Sí.
Parece.
Lo que noto es que hay ilusión en la gente, ¿no? Eso es impagable. Entonces parece que la gente empieza a sonreír y a, no sé, las miradas, la forma de hablar de la gente, se respira optimismo. Por lo menos con la gente con la que hablamos nosotros, a lo mejor con otra gente no opina lo mismo, ¿no? Pero en principio sí. Entonces hay que darle el mérito, sobre todo a la gente que estuvo ahí desde, yo creo que hace un año, es decir, en junio pasado, pues empezó a montar un poco todo el tema este de la marea, y fíjate, en un año pues están ahí en María Pita, que es donde está la sede del gobierno municipal. Entonces un mérito enorme, supongo que también aprovecharían las olas de otras mareas, y como dicen los surfistas, cogieron la ola buena, y ahí están, y ahí estamos, ¿no? Un poco todos expectantes a que este gobierno pues haga unas cosas distintas y que favorezca a la mayoría. Pero bueno, como te digo, hay que estar expectantes, ¿no?
Muy bien. De entrada empezamos con buen ánimo.
Eso espero.
A Coruña, una ciudad que tenemos que ubicar, porque claro, si hoy nos estáis escuchando, yo qué sé, en Berlín o en la radio estas de emisión castellana por Estados Unidos o por América del Sur, dirán, ¿A Coruña, ¿dónde está? ¿Dónde está geográficamente?
Pues como decías tú, un poco en el Finisterra, en el Finisterre que hablaban en el Imperio Romano, ¿no? Es decir, la puntita peninsular de la península ibérica, en el noroeste peninsular, pues ahí está A Coruña, ¿no? Es decir, que estamos en un extremo, como dicen esta gente de Finisterre, no sé si en el fin del mundo o en el principio del mundo, depende dónde tú ubiques, pero extremados sí estamos.
Extremados.
Geográficamente hablando.
Oye, en el fascismo, ¿no? Después del golpe de Estado de los militares, ahora que se acerca la efemérides, aquel 18 de julio, había un general pequeño de mala hostia fascista, el de Ferrol, ¿no?
Sí.
Que tuvo la mala leche de veranear por Coruña durante mucho tiempo, ¿no? Una vez que ganó el golpe militar, ¿no?
Sí, hacía aquí sus consejos de ministros, ¿no? En el Pazo de Meirás.
En el Pazo de Meirás, ¿no? Que aún se reivindica, ¿no? También como espacio, ¿no? Que se pueda acceder, ¿no?
Y una especie ahí de, no sé si de acuerdo, convenio con la familia Franco para poder visitarlo. Bueno, el gobierno de autonómico que tenemos, es decir, superior a local y antes que el estatal, el gobierno autonómico, pues consiguió un convenio, bueno, consiguió, yo creo que se doblegó un poco a la familia Franco para poderlo visitar, porque en principio tendría que ser un espacio público, pero no lo es del todo. Entonces, bueno, ahí está,
pero eso tenía consecuencias, fue convirtiendo una ciudad que históricamente parecía como ajena al resto de la cultura del país, de Galicia, ¿no? Coruña siempre fue diferente, digamos, lo dejamos así, ¿no?
Sí.
La plaza Azcárraga, sus maneras de estar, ¿no? En el mundo, ¿no?
Sí, pero que conste, y también, bueno, tú lo sabes, es decir, que había otras Coruñas, ¿no? Es decir, hay una Coruña oficial, pero también hay una Coruña no tan oficial, pero y sobre todo en el barrio del que estábamos hablando, de Monte Alto, con una gran presencia del anarquismo y con gran presencia de movimientos libertarios. Es decir, que, bueno, Coruña
no,
tiene
no
muchas...
No te pudiste aguantar, ¿eh?
¿Eh?
Que no te pudiste aguantar.
Deja de marcar los límites, no vaya a ser que se dé una imagen que a lo mejor confunda. Pero bueno, sigue, sigue.
No, además los panaderos, ¿no? Los panaderos anarquistas de Monte Alto eran muy famosos, ¿no?
Sí, sí, por eso, tú lo conoces.
Sí. Pero lo cierto es que lo que trascendía para afuera era como una especie de burguesía... Sí. Metropolitana, como si se adelantaran los tiempos, ¿no?
Sí, es una fachada muy burguesa.
Muy burguesa, ¿no? Banco Pastor, sí, sí, sí. Fenosa,
sí,
¿no?
Sí, los cantones famosos, sí.
Los cantones famosos y sus edificios, ¿no?
Sus paseos y sus terrazas y demás.
Y sus terrazas. Y ahí, poco a poco, sorprendentemente, para algunas, ¿no? Porque nos enteramos después, aunque nos parieron ahí, que ahí también iba el servicio de inteligencia a montar una academia. Ahí tenía relevancia los servicios de información, las policías, militares, por esas estancias, y había una cárcel, ¿no?
Uh-huh.
Una cárcel especial, ¿no? La cárcel de A Coruña, ¿no?
Bueno, especial no sé, supongo que era la prisión provincial de A Coruña, supongo que en cada provincia habría una. Y sí, es verdad que aquí, bueno, estaba también todo el tema jurídico y entonces estaba la audiencia territorial y, bueno, y sedes judiciales que a lo mejor haría que muchas causas llegasen a Coruña y de ahí se metiese a los encausados en la prisión de aquí, de esta ciudad. Y, por lo tanto, sí que hubo, digamos, gente que estuvo en esta prisión y gente importante del movimiento antifranquista, bueno, de la lucha en la guerra civil y después supongo que en la última época del franquismo, pues también, bueno, pues gente que intentó luchar contra el régimen y sindicalistas y bueno, y intelectuales y feministas y todos los que nos podemos imaginar.
La cárcel como edificio, ¿no? Geográficamente está ubicada al lado de un faro muy conocido, ¿no?
Sí, el edificio está, claro, cuando se levantó, estaba en el extrarradio y entonces estaba pegado al mar, al lado del faro. Como nos podemos imaginar, antes los faros estaban siempre en los sitios más extremos de las ciudades. El caso es que la ciudad creció y ahora esa prisión está en un lugar privilegiado porque está pegadito a la Torre de Hércules, que es Patrimonio de la Humanidad desde hace unos años, en pleno paseo marítimo, enfrente una pequeña cala, es decir, es un lugar pues que geográficamente y de una belleza muy 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 espectacular. Y entonces, bueno, pues tiene muchos encantos, tanto, bueno, para la gente que se planteaba hasta edificar ahí o lógicamente la gente que le da otra simbología, pues le tiene otro cariño y tiene otra percepción del edificio y del entorno, ¿no? Pero sí, es un lugar mágico, podríamos decir.
Una cárcel, un faro y hay un triángulo con un lugar histórico que los militares, después del golpe, lo ocuparon, que es la punta donde se fusiló a cantidad de, bueno, de gente fiel, ¿no?, a la República, ¿no?, de activistas y militantes, ¿no?
Sí, se llama Campo de Rata y era el lugar donde, bueno, lo sacaban de la prisión y todo eso es zona de campos de la Torre que le llaman. Y en uno de los extremos, como dices tú, ese triángulo entre la Torre de Hércules, la prisión y ese campo de ejecución, pues allí, digamos, muchos acabaron sus vidas.
Acabaron sus vidas. Costó, ¿eh?, recuperar ese espacio, ¿no?, y el monumento, ¿no? Es muy emotivo aquello, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y eso, como estás describiendo, ¿no?, es decir, el mar Atlántico y la entrada de la ría, pues sí que sobrecoge. Alguna actuación urbanística deja mucho que desear, pero bueno, fueron tiempos que no se cuidaba lo que se debería, todo lo que es el entorno, pero en sí mantiene esa fuerza, ¿no?
Sí, hablas, supongo, de las adormideras,
sí,
¿no?
Sí, conoces bien, sí.
Sí, ¿no? Esos edificios que no se excava ahí en la montaña, se quitan las piedras de ahí para hacer el dique, ¿no?, de exterior, ¿no?, de contención del puerto.
conoces bien, ¿eh? Si yo no me reivindico coruñés, porque yo nací en Santiago, pero bueno, vivo aquí en Coruña y estoy encantado, y siempre me llama la atención que no hubiese, digamos, más bronca por la construcción de ese polígono que se llama, bueno, que se llama de Adormideras,
sí.
Adormideiras, ¿no? Y sí, que sí. Realmente es una puñalada, ¿no?, en todo este entorno tan, sí, tan sí. fastuoso. Pero bueno, ahí está, y sí que desmerece un poco, pero bueno.
Y ahí está la playita, Sanamar, sí, la playita de la gente de Monte Alto, ¿no?
Sí, que ayer estaba totalmente, bueno, barrida por la cantidad de gente que había ahí bebiendo y celebrando a Noite de San Juan.
A Noite de San Juan, vaya día, ¿eh? Vaya día para,
vaya día
para
de la
hacer
noche.
Una entrevista.
Sí, esto te lo tendré en cuenta para
muy bien, muy
la
bien.
Próxima vez.
Pero bueno, el origen, el motivo central, ¿no?, de esta hora que vamos a compartir, uh-huh. son estos edificios, ¿no? Vamos al edificio, en principio, las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y una en particular, la que estamos hablando, la cárcel de A Coruña.
Sí.
Dato histórico, último guerrillero reconocido, ¿no? Se le asesina, se le ejecuta ahí, en esa cárcel, ¿no? En la cárcel de A Coruña, ¿no? Foucellas, ¿no?
Sí. Pues no sé si fue el último, pero de los más conocidos, sí.
Uh-huh. Es como que le dio un sello, ¿no? Un sello potente, ¿no? Esa cárcel, ¿no?
Sí. Pero bueno, había más combatientes, ¿eh? Es sí. decir, aparte de Foucellas, pues
recordemos.
¿Qué?
Recordemos.
Pues así, supongo que nos vamos a olvidar de alguno y es triste que nos olvidemos, pero bueno, desde los anónimos a Gómez Galloso, a Seoane, a Foucellas, que decías, es decir, gente que combatió y que ahí estuvo, y gente que no murió, pero que sí que pasó muchos años en la cárcel, ¿no? Entonces, para todos un recuerdo y un poco es, desde nuestro colectivo, lo que intentamos es acordarnos de todos ellos y tenerlos presentes, ¿no? El aspecto memorístico de nuestro proyecto es una rama fundamental y de la que no nos queremos olvidar, y queremos que todo el mundo sea partícipe, ¿no? De lo que ahí mucha gente dejó, que la libertad y la vida por cambiar las cosas, ¿no?
Un edificio, por terminar esta parte de ubicar a la gente, Faro, Torre de Hércules, ese triángulo que hablamos, ahí al final de la ciudad, de ese istmo que da paso a la Peninsulita, al fondo, y tenemos un edificio a lo panóptico, diríamos.
Sí, como todas, creo que las cárceles que se hicieron son esas estructuras panópticas, ¿no? Con unas alas y en el centro pues una elevación para, bueno, controlar todos los movimientos de los presos y que nada se escape a ese ojo que todo lo ve y todo lo sabe.
Que todo lo ve y todo lo sabe. Muros muy anchos, ¿eh? Muros sí, sí. muy anchos los de esa cárcel, ¿no?
Todo el mundo se los podrá imaginar, ¿no? Eso que está en una zona muy expuesta, ¿no? A los vientos y al clima que tenemos aquí en Coruña, pero que son muros muy anchos y que resisten y resistirán pues años y años.
Años y años, y no es el caso de la Modelo u otras cárceles, ¿no? Está, me refiero a la Modelo de Barcelona, sí. por ejemplo, ¿no? Que está integrada, entre comillas, en aquella ciudad, ¿no? Sino que en este caso está todo su alrededor, digamos, campestre, ¿no?
Sí, como te decía antes, antes estaba más campestre, ahora los edificios llegaron pues no a tocarlos porque hay aún campos, pero bueno, sí que es una zona toda de campos y además, como comentábamos antes, está cerca de la Torre de Hércules, ahora ya es una zona de protección del monumento, entonces en principio tendría que estar amparada por la legislación que impida construir ahí, pero sí está rodeada de campos y bueno, es una zona que aún mantiene un poco ese toque natural, ¿no? Ese toque de estar en una zona verde y de las pocas que quedan en esta ciudad, por otra parte.
Bueno, pues con un poquito de música tomamos aire y seguimos. Vale. Seguimos en esta historia tan interesante del proyecto Cárcere.
Muy bien. Thank you.
cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Las calles con el monitor en su rabia, en las avenidas, sí. Iba a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por las vidas de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del pobre ojo al topar. Se atribuye la norma y se reserva la paz. El bajo está cazado a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que alguien tapa, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Consenso que estalla, si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pegadas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay muerte. Así que verían la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra docios de basura y MTs que nos exprimen. Y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante, pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte.
Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la niña en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle. Y baila la niña en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle. Baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se entiende calle a calle. Baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se entiende calle a calle. Negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar.
Sí, rabia acumulada. ¡Po, po, 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 po!
Hoy que pasa el día, efectivamente hoy es el día.
Sí.
Contra equipados matones, los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes dados, enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más.
Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas,
llueven las heladas.
El fuego iluminará la madrugada.
La luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro hoy se enciende calle a calle.
Vamos.
Continuamos. Proyecto Cárcere. Pepe Lado. Uno de estos programas especiales que remueven muchas, muchas cosas. Charlando, ¿no? Y recordando cositas. Decíamos, Pepe, que ahí asesinaron a mucha gente, ¿no? Le quitaron la vida. Y tú me comentabas a micrófono cerrado, que se dice, ¿no? Que había un alcalde y toda una corporación, ¿no? Que
la última, ¿no?
La última. Vamos a hacer una pequeñita memoria, ¿no? Ya que está la cosa de esto, ¿no? Suárez Ferrín, ¿no? Se llamaba el alcalde, ¿no?
Suárez Ferrín, sí, fue el último alcalde republicano que tuvo esta ciudad. Y con el golpe de Estado, pues toda la corporación, pues, ingresó en prisión. Él fue ejecutado, otros, pues, pasaron años ahí, acabaron en el exilio. Pero bueno, que sí que es justo reconocerle, pues, pues no sé si se puede decir el mérito o no, pero vamos, que era gente elegida por el pueblo y por esa condición de ser unos representantes, pues tuvieron que sufrir esas penas, ¿no? Y que sirva también, bueno, que hay una corporación nueva y que, bueno, que para llegar hasta aquí, pues hubo esa gente que tuvo que dar mucho de su vida para intentar concienciar que hay otras formas de hacer política, ¿no?
Claro. Y que algunas que no lo sabrán dirán, ostras, qué raro ese chico alcalde, ¿no?, de A Coruña, que le da el bastón a la gente, ¿no? Y que la gente recordaba, ¿no? Me decías, ¿no?
Sí, eso te comentaba antes, que fue un acto muy emotivo, ¿no? Porque cuando este nuevo alcalde que tenemos, la Marea Atlántica, Julio Ferreiro, después de hacer lo que es el acto oficial dentro del ayuntamiento, pues salió a la plaza y bueno, pues le dio el bastón de forma así simbólica a distintas personas, gente mayor, joven, mediana edad, para que dijesen algo a la gente que estaba allí reunida, que había bastante, que también llama la atención, ¿no?, que cuando hay un cambio de corporación, pues normalmente, bueno, es una cosa así muy oficial, pero muy protocolaria y muy poco emotiva. En este caso, pues se cumplió con la primera parte, pero la emotividad fue después, y entonces le cedió el bastón a distintas personas. Y me acuerdo que una de las personas que habló, una persona mayor, pues recordó y le dio las gracias a Julio Ferreiro, al nuevo alcalde, que bueno, que antes que él hubo alcaldes, que como comentábamos, ¿no?, Suárez Ferrín, que dio su vida sufrió la muerte, vamos, por haber sido elegido alcalde, sin más, ¿no? Entonces, bueno, que está bien recordarlo, porque no fue hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, que la gente tiene que tenerlo muy presente.
Y hablábamos de Coruña, una ciudad que, digamos, la burguesía, el fascismo, el franquismo, fue vendiendo, ¿no?, como imagen externa del verano, aquellas regatas, aquellos milicos tomando la ciudad, los servicios de información, una locura, ¿no? Y una cárcel que se llenaba todos los veranos, ¿no?, de gentes de mal vivir, ¿no?, con las leyes de vagos y maleantes aquellas.
Y eso nos decían, y eso está ahí escrito y documentado, ¿no? Es decir, yo no viví esa época, pero sí que decían que era así, ¿no? Es decir, que cuando Franco venía a pasar su temporada de verano al Paso de Meirás, pues decían que había que limpiar la ciudad de esa gente, ¿no?, que tú describes. Entonces, bueno, pues tenían que o escapar o si no podían ser recluidos durante la estancia de veraneo del general Franco, pues ellos en la prisión provincial.
Y es una cárcel también y es una, bueno, una instalación que poco a poco se llena, ¿no? Al final del franquismo estaban las galerías repletas de gente, ¿no?
Pues eso nos dicen y eso aparece en los libros, supongo que como otras muchas del Estado, ¿no? Eran tiempos convulsos.
Sindicalistas de Ferrol, ¿no?, de aquel,
sí, muchos,
proceso.
¿No? Ferrol fue un punto conflictivo en Galicia, una zona de astilleros, y ahí hubo manifestaciones que también marcaron un poco el camino en la época del franquismo, y lógicamente la represión fue muy dura, con muertes y con mucha gente encarcelada, y claro, de Ferrol los traían aquí a Coruña, que era la cárcel provincial.
Organizaciones que surgían con perspectivas de romper con el fascismo, independentistas.
Sí, todo ese movimiento, toda esa ebullición que había, ¿no?, en los últimos años, en las postrimerías de del franquismo. Entonces, bueno, pues supongo que era una lucha entre los que intentaban que perdurase ese régimen y los que intentaban romper con ese régimen, y entonces, bueno, la represión y los encarcelamientos y todo lo que nos podemos imaginar, pues estaba al orden del día, y lógicamente muchos lo pagaron en sus carnes, ¿no?
Llega el 15 de octubre de 1977, que nos llevaba Josemi, la ley de amnistía, 46/77, amnistía. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó que saliera de ahí la gente, no?
Eso, el mérito es vuestro, ¿no? Que tú nos puedes seleccionar más que lo que yo pueda decir aquí, hablando contigo.
Sí, de repente parece como que, bueno, ya habrá menos gente ahí, ¿no? En este edificio que vamos acercándonos, vos te reivindicáis ahora para la comunidad. Uh-huh. Pero en aquel momento se desinfla un poco la población, sale mucha gente. Uh-huh. Y al año siguiente ya volvía a estar llena.
Sí, no lo sé. ¿En el 78?
En el 78, al final del 78, en la cárcel de A Coruña, revuelta de la Coppel, los tejados, los patios, la gente cortándose las venas. Pues, y
una memoria viva la tuya, es decir,
sí,
que
sí, claro, aún la impactó. Sí, sí. Claro, y este edificio, que bueno, pasa la Coppel, poco a poco se va, entre comillas, estabilizando, digamos, bueno, la continuidad de lo que fue aquello del régimen, se aprueba la Constitución, vuelve a salir gente a la calle el 6 de diciembre, y este edificio progresivamente ya en los 80 se va viendo que no reúne condiciones, ¿no? ¿Y cuándo se cierra esta cárcel?
Pues a finales de los años 90, cuando se crea el nuevo centro de Teixeiro, que es una localidad que está aquí a unos 20 kilómetros o así, pues salen los últimos presos de esta prisión. Después estuvo con una ala solo de una galería del edificio como centro de reinserción, gente que estaba ya en el tercer grado y que solo iba a dormir, y dura así ya con muy muy poquitos presos hasta creo que el 2009-2010, que salen los últimos y ya que, digamos, se cierra definitivamente como centro de reclusión.
Y es cuando vosotras, gentes de Monte Alto, y, ¿no?
Bueno, de toda Coruña, es decir, de toda Coruña, y gente creo que de la comarca, de fuera de la comarca, pues cuando aparece este proyecto, ¿no?, que llamamos Proyecto Cáceres.
Ajá, que nos lo vas a describir, por lo menos enunciar.
Vale, pues también hay que darle el mérito que, como dice una persona que también está con nosotros, que hay merlos blancos en la política, ¿no? Entonces, con la corporación que hubo aquí del BNG y el PSOE, la concejal de Cultura, María José Bravo, pues la verdad es que ella también fue una de las que pensó en darle una utilidad, en este caso cultural, a ese edificio. Ella es vecina también de Monte Alto, ¿no? Entonces ella pensó en por qué esa infraestructura, una grande infraestructura de más de 10-12.000 metros cuadrados, con lo que es todos los campos que decías tú, que reúnen unas condiciones, la verdad es que muy interesantes para hacer un gran centro cultural, que por qué no se reutilizaba para esos fines, ¿no? Entonces ella, desde el gobierno municipal, hizo unas jornadas que se llamaban Otras Formas de Gestión Cultural, allá en noviembre del 2010, y entonces invitó a personas individuales, colectivos, asociaciones, asociación de vecinos, yo llegué allí por la Asociación de Vecinos de Monte Alto, a esas jornadas en las que se expuso, pues como en otras partes del Estado y en Europa se reutilizaban esas grandes infraestructuras que quedaban abandonadas, pues por lo que fuese. En este caso era una cárcel, pero en otros lados eran fábricas textiles, etcétera, y se les daba otros usos. Entonces, la gente que participamos en esas jornadas, al acabar las mismas, pues en este caso, pues yo que iba como representante de la Asociación de Vecinos y éramos casi de los más interesados en que esa prisión que está, bueno, que la verdad es que le da un marchamo a lo que es el barrio, que por qué no se reutilizaba. Entonces, esa idea que se soltó al final de esas jornadas tuvo mucho apoyo, la gente estaba como muy ilusionada en poder hacer algo ahí, y entonces pues nos juntamos en un grupo de personas, la verdad que en principio muchas, en empezar a trabajar en esa idea, ¿no? En de dotar de contenidos a esas paredes. Y nuestra idea fue, bueno, que los contenidos tenían que ser culturales, sociales, educativos y de memoria histórica, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Entonces nos empezamos a juntar desde noviembre de 2010, 2011, que aún estaba este gobierno bipartito, y con la posibilidad real que así pudimos entrar a finales de en el mes de junio de 2011, hacer durante una semana unas jornadas de puertas abiertas de los distintos colectivos, exponer ahí un poco nuestra idea de lo que haríamos ahí si nos dejasen. Y estuvimos una semana, pues bueno, pues con distinta actividad cultural, desde expositiva, recitales, música, cine, etcétera, etcétera, pues dándole vida a esos muros. Y la verdad es que tuvo bastante éxito, y el problema fue que en ese junio de 2011 entró una nueva corporación, entró el gobierno de Carlos Negreira, gobierno del Popular, y ya, digamos, desde ese mes de junio se cerró a cal y canto otra vez la prisión, y durante estos 4 años pues estuvo cerrada y sin posibilidad ninguna de poder hacer nada en ese centro, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues llegamos a este mes de junio de 2015, pues con, en principio, posibilidades de que se pueda volver a abrir, pero bueno, creo que también va a ser un largo camino y no hay que anticiparse.
Vale, como no nos vamos a anticipar, vamos a tomar otra vez un poquito de aire con la música y vamos a ello después.
Vale.
Hasta ahora.
Europa legisla con mano de hierro.
Un nuevo carnet rige nuestras vidas para que no habrá desconductas prohibidas.
Naces con 10 puntos que marcan tu techo como ciudadano de pleno derecho.
Pero según vayas cometiendo errores te irás alejando de tiempos mejores.
Y punto por punto se irán reduciendo tus expectativas según vas perdiendo los puntos que juntos te dan una vida, pero que al perderlos también te la quitan.
Y aunque tú te creas un tiempo importante, si puntos no gozas de avales ni chances,
serás degradado de cualquier manera y echado al mar en una patera. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agota te caduca el DNI.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agota te caduca el DNI.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir.
Pierdes la pista de buenos amigos y nadie te aclara cuál fue su destino.
Pero el estrecho se ha ido llenando de gente sin puntos que muere nadando.
Más vale que acates las normas y el credo que la nueva Europa defiende con celo.
Renuncia a pensar por no perder puntos
o vende al estrecho, moriremos juntos. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agotan te caduca el DNI.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir. Gritemos juntos. No tengo puntos. Gritemos juntos. No tengo puntos.
¿Dónde nos metemos los que no queremos tragar esta masa que apesta de lejos?
Los globalizados somos numeritos que nunca contamos cuando hay beneficios.
La crisis aprieta,
el pánico peta
y los neoconsolos rezan y tiemblan.
Los que especularon mientras hubo margen
ahora reniegan
y te hacen culpable. Gritemos juntos. No tengo puntos. Gritemos juntos. No tengo puntos.
Nuevas normas, viejos retos.
Europa se hunde con mano de hierro.
Tras el espejismo de la opulencia surge un paisaje que apunta a la quiebra.
Tus cuentas no salen,
tus planes no cuentan,
tus puntos de vida con cada día menguan.
Decide tú mismo cuál es el camino
o viejo cayuco será tu destino. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agotan te caduca el DNI.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agotan te caduca.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agotan te caduca el DNI.
Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir. Carnet por puntos para vivir.
Cuando se te agotan te caduca el DNI.
Continuamos, Proyecto Cárcere, Nosotras las Personas, y Pepe Lado nos va contando cositas. Tenemos la historia de lo que fue la cárcel, tenemos las gentes que en contra de su voluntad tuvieron que vivir ahí, morir ahí, y estaba situando vuestro proyecto, ¿no? 2009, 2010, nos hablabas de María José Bravo, que os deja entrar en el 2011,
sí.
Montáis esas jornadas en el 2010 previo, y tenéis como aparentemente, bueno, mucha ilusión, supongo, y creíais que ya estaba casi hecho, a lo mejor, ¿no? Ya decir, bueno, esto ya viene, ¿no? Esto ya viene.
Sí, en 2011, de enero a junio de 2011, pues sí que había ilusión y la verdad se palpaba en nuestras asambleas, que eran no multitudinarias, pero sí de 50, 60 personas, y que nos reuníamos para hablar de Proyecto Cárcere, de qué se podía hacer en esa prisión. Entonces sí que había la posibilidad real de poder, digamos, entrar en el edificio. El problema fue que hay elecciones, gracias a Dios, elecciones cada 4 años, y en junio de 2011 hubo un cambio de gobierno. Entonces, justo cuando acabamos nosotros el día de esas semanas de puertas abiertas, que fue un sábado, ese mismo sábado, Carlos Negreira, ya del gobierno popular, tomaba posesión del mando del gobierno local, y ahí se cerró a cal y canto la cárcel. Nosotros continuamos, es decir, que bueno, no esperábamos que hubiese ese cambio de gobierno, pero era una de las posibilidades. Entonces, pues nos planteamos qué hacer durante estos 4 años que venían de gobierno popular, y la idea fue continuar como, bueno, elaborando el proyecto, ¿no? Es decir, que llevábamos 6 meses y un poco más, pero 6 meses prácticamente de reuniones, y la cosa fue que en estos 4 años, pues hubo que madurarlo, hubo que también afianzarlo, que la gente tomase conciencia del edificio, de la situación calamitosa que poco a poco va tomando. Entonces, bueno, pues a través de los medios, a través de escritos en los registros oficiales denunciando el estado del edificio, y después aprendiendo nosotros de cómo se gestionan sitios como estos en otros lugares del estado y de fuera de España, pues aprendiendo cómo se gestionan y comentándolo entre nosotros y haciendo planes de viabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que continuamos, pero bueno, sin la posibilidad de entrar a ese edificio, pero sí de poder hacer cosas pues en el entorno del edificio, que alguna hicimos.
Claro, puede haber, ¿no? Interpretativo, podemos interpretar que puede haber como muchas ideas, ¿no? Paco Vázquez, alias Submarinos, por aquello de los subterráneos, ¿no? Que jugaba con su compañera, ¿no? Hacer aparcamientos en esa ciudad de Coruña, ¿no? Por todos lados. Negocia, parece ser, ¿no? Una posibilidad con el Estado, por una permuta más unos dineros, ¿no?
Sí, eso, es decir, como te decía, la prisión dejó de tener presos a finales del siglo XX, en años 90 y tantos, y entonces se establecieron la prisión provincial en Teixeiro, ¿no? Entonces, esa antigua prisión provincial, pues es un solar, la verdad, importante, como te decía, en plena zona de protección de la Torre de Hércules, etcétera, etcétera, en Paseo Marítimo y demás. Entonces, Paco Vázquez firma un convenio en el 2005 con el Ministerio de Interior, que en última instancia es el titular del edificio, por el cual Coruña recuperaba ese edificio a cambio de un solar cercano para hacer el centro de reinserción social y a cambio de 1,5 millones de euros del año 2005. Entonces la idea era de Paco Vázquez era recuperar el edificio pagando esa cantidad y cediendo esos terrenos, y el Estado le cedería al Ayuntamiento de Coruña pues lo que es la prisión provincial. El caso es que ese convenio no se cumplió en su totalidad, faltaba por pagar 1,200,000 euros, si se cedió esos terrenos para hacer el centro de reinserción. Y entonces, en ese interín, digamos, del convenio a medio cumplir, pues entró otro gobierno municipal, que es el bipartito, con el cual no se llegó a cumplir ese convenio, pero sí había unos acuerdos de colaboración con Madrid para poder utilizar en fechas señaladas y de forma, bueno, pactada, pues poder entrar y hacer cosas en esa cárcel, con la idea de recuperar ese edificio, no sé si pagando o cumpliendo ese convenio o de renegociándolo. Con la entrada del nuevo gobierno popular, lo que hace el señor Negreira, yo creo que con la idea de ganar tiempo, porque no sabía muy bien qué hacer con el edificio, y por encima aparecimos nosotros, Proyecto Cárcel, que creo que le fuimos a complicar la vida con ideas de cultura y de nuevas, sobre todo la memoria histórica, de tenerla ahí presente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Carlos Negreira no tenía muchas ganas de recuperar ese edificio, aparte que lógicamente tenía problemas para poder hacer nuevas construcciones por el tema que habíamos comentado de estar en zona de protección de la Torre de Hércules, con lo cual no sabía muy bien qué hacer con el destino de la prisión provincial, y lo que hace es denunciar, y en eso también creemos que lo hizo bien, denunciar el convenio que firmó en el año 2005 Paco Vázquez, diciendo de forma resumida que ese convenio es nulo, y es nulo porque creemos que acertadamente el señor Carlos Negreira entiende que lo que firmó Paco Vázquez era administrativamente plantear que no se puede cobrar nada por un solar que en su día fue cedido por el pueblo coruñés para hacer una prisión, y cuando deja de tener ese objeto, ser una prisión, una prisión, que ese solar vuelva a lo que es el pueblo coruñés. Entonces, su planteamiento nos parece acertado de denunciar esa reversión, que es lo que está reclamando el señor Negreira, pero lo que nos parece es una jugada un poco sibilina, un poco maestra, para ganar tiempo y bueno, el día de mañana poder plantearse qué hacer con el edificio. Bueno, ahora hay otro gobierno municipal, no sabemos cómo se va a solucionar, el caso es que está judicializada porque hay esas pretensiones de nulidad de ese convenio de Paco Vázquez y no sabemos muy bien cómo terminará. Bueno, no sé si me lié, no sé si la gente se entendió.
Está bien. Y además ahora con la marea iremos viendo, ¿no? A ver, sí, que si sube, si baja, bueno, esas cosas que tiene Galicia, ¿no? Sí. Toda la cosa. Pero sí que nos va a interesar a todas saber el momento de Proyecto Cárcere. O sea, porque, bueno, no podéis hacer uso del edificio, seguís denunciando que se deteriora, generáis, ¿qué? ¿Información? ¿Memoria histórica? ¿En qué estáis? ¿Documentaciones?
Sí, lo que te decía un poco antes, ¿no? Es decir, durante estos 4 años de gobierno popular, un poco el objetivo nuestro, aparte de aprender aprender y conocer cómo se gestionan centros de este calibre, nuestra idea es concienciar, es decir, que la gente coruñesa y de la comarca, ¿no?, tome conciencia de que hay un edificio público, un edificio en principio de todos los ciudadanos, y que son los ciudadanos los que tienen derecho a reclamar que ellos quieren participar de la vida pública y participar en este caso de la gestión de ese edificio público. Entonces, para nosotros la tarea fundamental que intentamos, no sé si lo conseguimos o no, es esa concienciación, ¿no? Es decir, que la gente tome conciencia de que si hay voluntad y hay ánimo y hay gente que tenga, pues no sé cómo denominarlo, pero por lo menos la voluntad de participar de los asuntos públicos, que por parte del ayuntamiento, de las autoridades, se les ayude o por lo menos no se lo impidan, ¿no? Entonces, la idea es que la gente tome conciencia de que si hay gente que está interesada en participar de la vida pública, en este caso de la vida cultural y social, con un edificio para hacer esas funciones, pues que se le permita desde las autoridades, ¿no? Entonces es un poco ejemplificar que hay gente que queremos hacer eso y que creemos que tenemos derecho. La forma de cómo se gestione pues sería cuestión de negociar, renegociar y buscar fórmulas que contenten a todos y poder darle un uso a una infraestructura que está pues abandonada, ¿no?
Esa sería como una parte, porque claro, cuando uno se acerca a un edificio que tiene historia, y tanta historia, y tanta vida, y tanta no vida, también toma perspectiva de otras temáticas. En este caso, supongo, la represión, sí, las razones, ¿no? O sea, ¿cómo os ha afectado a esta idea central motriz de recuperar el espacio, estas otras aledaños, digamos, que van de flecos, ¿no?, con el lugar, ¿no?
Sí, es un fleco, pero nosotros desde el primer momento, aparte que bueno, en el colectivo este Proyecto Cárcere, hay gente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica o de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, hay historiadores, hay gente, pues bueno, muy comprometida con ese aspecto fundamental de nuestra historia. Entonces, a su vez, yo creo que es uno de los motivos por los que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Popular, de Carlos Negreira, más le molestaba, ¿no? Entonces, que se plantea hacer ahí un centro social, cultural, aún tenía un pase, pero que se le hable de memoria histórica, pues yo creo que al gobierno popular, no sé por qué, o aparte del gobierno popular, le fastidia mucho, pero nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Entonces, ese aspecto tangencial para nosotros es central, ¿no? Entonces, consideramos que si se quiere hacer algo ahí, entendemos que una de las patas fundamentales, y aparte que le da singularidad, y aparte que es una seña de identidad del edificio, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a olvidar toda la gente que sufrió ahí, que lo pasó tan mal? ¿Cómo no se va a recordar? Pero no con ánimos revanchistas, ni mucho menos, sino lógicamente para aprender, ¿no? Pero bueno, eso no sé si fue fallo nuestro de no saberlo transmitir, o que hay una cerrazón por parte de mucha gente que ese tema no lo quieran ni tocar, ni saber, ni hablar, ni olvidarlo y pensar que aquí no pasó nada, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente en Proyecto Cárcere que en eso sí que no estamos dispuestos, y es un, como te digo, uno de los aspectos, no sé, una de las banderas de Proyecto Cárcere. Insisto, sin ánimos revanchistas, ni mucho menos, pero considerando que es esencial conocer nuestra historia para poder avanzar.
Hay una máxima que dice: aquellos pueblos que no conocen su historia están condenadas a repetirla, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no es poquita cosa, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, y de lo que vamos a encarar esta última parte un poco, porque vosotras ahora desarrolláis un programa de radio, en Radio Quad, ¿puede ser?
Sí, es decir, dentro de estos 4 años que tuvimos de actividad, pues una de las actividades es cada 15 días tener un programa de radio que llamamos Ondas do Cárcere, y entonces pues entrevistamos pues todas personas que nos pueda, digamos, interesar o le pueda interesar a Proyecto Cárcere. Entonces, con ese abanico que tenemos de aspectos culturales, sociales, educativos y de memoria histórica, memorialísticos, imagínate todas las posibilidades de personas, colectivos y demás gente que pudo pasar por Ondas do Cárcere, incluido tú.
Incluido quien charla por aquí.
Hoy toca hablando de la renta básica, ¿no?
Hablando de la renta básica de las iguales. Sí, señor, sí, señor. Pepe, esta experiencia vuestra, ¿no?, por lo que uno intuye, ¿no?, se genera el embrión, 2-3 personas, os lo habláis.
Bueno, al principio éramos muchos, ¿eh? Es decir, ya te digo, después de esas jornadas se crea, siempre hay un núcleo así más, un núcleo duro, podríamos decir, sí, pero que al principio era grande, ¿eh? Es decir, como ese poema de Manuel Antonio, ahora vamos quedando pocos, ¿no?, pero al principio era un núcleo grande, pero sí que es verdad que bueno, se va reduciendo, pero siempre hay un grupo ahí que más o menos pues tira más del carro, pero sin desmerecer, que mucha gente, pues por cuestiones, ya te puedes imaginar, de económicas o familiares o lo que sea, pues abandona, pero siempre aporta y deja algo, y aunque no se perciba, pues poco a poco se va formando un proyecto, una idea, un programa que es lo importante, ¿no?, que esa filosofía que se mantenga.
Y vais abriendo una página, ¿no?, una página web de estas.
Sí, tenemos ahí, sí.
Y tenéis como, bueno, poquito a poco un archivo, ¿no?, de documentos, de poemas, de historias. Cuéntame esto, para que la gente sepa, ¿no?
Sí, es decir, que si se teclea ahí Proyecto Cárcere, aparece nuestra página, y ahí en esa página pues se va recogiendo pues todas las actividades en las que participamos, todos los actos que hacemos, los programas de radio que grabamos, y es una forma de seguirnos, y bueno, en nuestras convocatorias de asamblea. No sé si la gente que nos escucha quiere venir a la próxima, que es mañana precisamente, la última de este curso 2014-2015, y entonces ahí pues colgamos nuestras actas y nuestros proyectos así más inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, quien lo quiera visitar, con tal de poner Proyecto Cárcere, pues ahí puede ver todo.
Vamos a decirlo despacito, Proyecto...
si es Cárcere. Prosecto con X, ¿no?
Sí.
Cárcere. Yo creo que ya le sale ahí la página nuestra, ¿no?
Pero también estáis recogiendo testimonios, ¿no?
Sí, ahora
emociones,
hay
¿no?
Sí, hay una compañera, Carmen García Rodeja, que es una historiadora, que nos propuso, y la idea era ya lanzarlo ahora este mes de junio, supongo que, bueno, entre tareas atlánticas, elecciones, final de curso y demás, se nos echó un poco encima, pero en septiembre creo que sin más tardar se va a lanzar, es recoger un poco uno de los apartados que comentábamos, y para nosotros de los importantes, que es el memorialístico, ¿no?, de la memoria histórica de Prosecto Cárcel y del edificio, que es recoger un poco, sin grandes ánimos de académicos y pormenorizados, sino, no sé, un gesto de cariño y al mismo tiempo, bueno, que sirva de análisis y de comprensión de lo que fue la historia del edificio, pues recoger de propia voz o a través de testimonios de familiares y de amigos, pues todo lo que significó la represión en el edificio. Entonces queremos recoger y plasmar en nuestros medios pues las experiencias de las personas que pasaron por la cárcel. Entonces estamos entrevistando pues gente que aún vive y nos puede contar de propia voz lo que significó aquellos años en la prisión, o familiares o amigos de gente que estuvo en esa prisión y que no nos cuenta la experiencia o lo que le transmitió esa persona represaliada en el edificio. Y que queremos que conste por escrito, pues para que sirva, pues para conocer nuestra historia, ¿no?
Historia importante, la historia de la represión, de lo que nunca debió existir.
Yeah.
Y la cultura, la gente de la cultura, ¿cómo se expresa con este proyecto? ¿Colabora?
Sí, en principio, es decir, todo aquí en Coruña y fuera de Coruña, todos son parabienes, ¿no? Es decir, que les parece pues un proyecto muy interesante, que realmente pues que cala, ¿no? Es decir, y que llama así la atención por todos esos aspectos que comentamos. Entonces la gente de la cultura sí que nos apoya. Es decir, lógicamente, pues en lo que es el día a día de la gestión de Prosecto Cárcere, pues somos los que somos, pero que cuando pedimos colaboración a gente de la cultura, pues nadie dice que no, todo el mundo se volca con esto y estamos contentos, ¿no? Porque a nivel coruñés, pues ya digo, si se pide firma, si se pide algún acto de recital de poesía o de música o venir a la radio a hablar sobre cualquier tema, pues por lo de ahora, máxima colaboración. Por lo tanto, nosotros por ahora no podemos decir nada porque sí que nos apoyan y bueno, esperemos que vaya más, claro.
Poquito a poco va a llegar también a vosotras allí, a La Punta, a Finisterra, a Coruña, otra idea social, cultural, políticamente se está articulando. La lucha, la búsqueda de la amnistía social ya ante todo lo que ha caído en estos 25 años también de leyes injustas, por no ir aún más atrás. ¿Cómo veis también esta idea, ¿no?, de esta acumulación de leyes injustas que han criminalizado, han quitado cuestiones muy básicas como la vivienda, el agua, la luz, la posibilidad de ser, de estar en la vida mínimamente con dignidad a tantos millones de personas en estos últimos 25 o 30 años?
Pues eso sería un poco los objetivos de si este proyecto estuviese activo, si esa prisión estuviese abierta, pues poder discutir todo esto, ¿no? Entonces, si Prosecto Cárcere tiene sentido porque sería un foro de debate, un foro de discusión, un foro de encuentro para hablar de estos temas que tanto nos afectan, ¿no? Entonces, supongo que es un reto y a su vez es un peligro para muchas personas que piensen que qué se puede hacer ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo incontrolable y incontrolado, pero al mismo tiempo es un desafío para nosotros poder establecer en esos muros que en su día fueron de represión, pues hacer un centro de creación y de creación de una nueva sociedad. Entonces, claro, todo eso depende de la gente que participe y de la gente que sea capaz de lo que estamos diciendo, ¿no? Que es muy ambicioso, pero que bueno, que sería la posibilidad de poder discutir por qué se llega a esta situación, por qué se cede o no se cede, o si vale la pena ceder en esos derechos que mucha gente pues luchó y sufrió por conseguirlos. ¿Cuál es el futuro que nos viene? Bueno, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la historia nos sirve para comprender, para aprender, pero sobre todo para mirar al futuro y para encararlo, ¿no? Entonces, tener un centro como el que nosotros pretendemos, en el que se pudiesen generar todo este tipo de debates, todo ese tipo de controversias, pues para nosotros sería maravilloso. Y entonces, por eso estamos ahí, ¿no? Porque realmente es un desafío grande, un desafío con muchas pretensiones, pero al mismo tiempo muy ilusionante y que nos gustaría que se pudiese llevar a cabo. Pero también es verdad que todo depende de la voluntad de las coruñesas y coruñeses y la gente que quiera acercarse a Coruña, claro.
Con eso nos quedamos. Pepe Lado, Proyecto Cárcere. Oye, un encanto.
Un placer por mi parte.
Viquiños.
Vicos.
El Tradiante.
Vale, una grande alerta. Canarios y demás gentes del mundo.